o la odias, ¿no? Entonces yo a la gente que se lo plantea por los antiguos prejuicios que había de antes, digo que ha cambiado por suerte mucho, ¿no? La formación de los entrenadores, las exigencias también de la normativa, del código de puntuación que llevamos ahora. Antes a lo mejor era mucho menos exigente, ahora se requiere que los deportistas, tanto chicos como chicas, los gimnastas, estén muy preparados a nivel físico. Entonces tienen que tener fuerza, tienen que, antes se decía, la extremada delgadez, ni muchísimo menos, ¿no? Hay que estar fuerte para poder lanzar un aparato, para poder levantar una pierna o para hacer un elemento que requiere muscular, ¿no? Yo siempre le digo a las madres cuando van conmigo las niñas y es que come bien o come mal, digo, no te preocupes, en el nacional o en este campeonato va a tener que comer de todo. O sea, yo soy la antientrenadora antigua porque es verdad que, jolín, lo que se pretende es que la niña, lo primero, que esté que estén saludables y lo segundo, que estén fuertes para poder rendir, ¿no?
Y que se divierta, ¿no? Como comentabas antes, que se diviertan.
Fundamental. Si hay algo que si no te gusta, no vas a querer estar ahí, no te vas a esforzar lo que requiere este deporte. Entonces, obviamente, para comenzar siempre se tiene que buscar el plano lúdico, la rítmica y en cualquier deporte.
Vamos con Superman, que te quiere hacer otra pregunta.
Hablando de comenzar, ¿qué edad crees que es buena para iniciar? Aproximadamente.
Para iniciar, como te digo, a nivel lúdico, de 2 horitas a la semana, 3-4 años está bien.
Perfecto.
Ya te digo que es una edad en la que se van aprendiendo conceptos del esquema corporal en general, ¿vale? Como puede ser la lateralidad, como puede ser el equilibrio, y ya es una edad suficiente para que tenga una autonomía, un grado de madurez para que te puedan entender las premisas que te vas... durante
ese entrenamiento, ¿no? Mañana misma punta,
mija. Ya lo has convencido, Natalia, ya lo has convencido.
A ver, siempre yo empecé con 4 años, pero es verdad que luego estuve 2 años haciendo ballet y en competición empecé más tarde. Es decir, si hay una predisposición genética, hay una actitud y demás, pues aunque se empiece un poquito más tarde, también depende de dónde se quiere llegar. Yo he tenido gimnastas que han empezado con 13, 14 años. Pues, bueno, pues obviamente no puedes llegar a que vaya a un nivel nacional, pero para que disfrute de un deporte, pues fenomenal. De hecho, fíjate, yo me planteo volver a entrenar aunque sea para disfrute personal, ¿no? Y ya está, no con busca de competición y rendimiento.
Vamos con don Enrique a ver si te hace alguna pregunta.
Pues mira, Natalia, yo quería... tengo entendido que hay varios clubs, ¿no? Que estáis moviendo muchas chiquillas en Cuenca. Y otra pregunta es si tenemos... ¿Qué opciones tenemos en el campeonato de España este que estamos? Si hay alguna promesa que destacar.
Pues mira, actualmente en Cuenca, como bien dices, hay varios clubs. Estamos 4 con diferentes... diferentes niveles y diferentes objetivos, sobre todo a nivel de organización y a nivel de gestión, ¿no? Nosotros, porque voy a hablar de lo que sé yo que es mi club, que es el Club Huecar. Como te digo, o como os he dicho antes, pues llevamos a 9 gimnastas. No sé si somos el club que más, pero somos de los que más niñas llevamos a nivel de comunidad. En Castilla-La Mancha creo que somos, a nivel provincial sí, somos el que más niñas llevamos, y a nivel regional pues de los que más. Posibilidades, pues os cuento. Tenemos niñas que han hecho años atrás, han hecho papeles muy buenos. Esta mañana 2 de las niñas lo han hecho bastante bien, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora, tal y como están organizados los campeonatos, pues hay veces que la misma categoría se puntúa en varios días, entonces ya el nivel de objetividad, si ya es complicado como está, es difícil. Luego aparte es un campeonato muy numeroso, en cada categoría pues estamos hablando de una media de 100 niñas.
Entonces, madre mía.
Hay tantos factores que el quedar de la 15 a la 55 son apenas décimas que incluso al ojo son inapreciables, ¿no? Entonces, tenemos niñas que, como decía, pueden hacer muy buen papel si no tienen fallos, si hacen las cosas como saben hacerlas, que en ese minuto y medio tienen que pues ser muy finas para no tener imperfecciones. Y tenemos otras niñas que pueden hacer un papel correcto, adecuado y estar ahí en la mitad de la tabla, ¿no? Como dicen algunos padres, hacer un papel digno. Y yo creo que al final es lo importante, porque en el mundo en el que nos movemos y con las horas de entrenamiento que tenemos en comparación con otros clubes de otras comunidades, creo que sería un éxito. Otros años ya os digo que hemos estado ahí en los puestos de arriba y bueno, y lo mismo pues suena la flauta, sale bien las cosas y podemos estar ahí, ¿no?
Pues esperemos que así sea. A los mandos, David, ¿tienes alguna preguntita para hacerle?
Pues mira, a mí se me ocurre... Hola, muy buenas, Natalia. No te he dicho nada antes. Se me ocurre si hay algún referente o algún nombre en Cuenca que haya que vaya a quedar un poquito en la historia o de Cuenca en cuanto a la gimnasia. O por lo menos...
he oído un poquito mal, David, pero me ha parecido entenderte de nombre así relevante o referente sí. A nivel de... provincial.
Eso pues, es,
efectivamente.
Vale. Pues tenemos varios. Bueno, en el año 2008 tuvimos un conjunto que se quedaron a las puertas del podium a nivel del campeonato nacional absoluto y pasaron a las finales. Esa fue la primera vez que pasamos. Luego, años atrás, tuvimos una gimnasta, Andrea Matas, que cedida al Club Palas de Albacete, también subió al podio en segundo lugar, si no recuerdo mal, en un campeonato de España. Y el año pasado, en el campeonato de España absoluto, Lucía Romero quedó a nivel individual la séptima en la final por aparato con el ejercicio de pelota. Luego hemos tenido gimnastas, por ejemplo, Isabel Chaler, que quedó la 15 en el campeonato de España base también hace 2 años, o sea, siempre vamos. Elena Domínguez también por el año, ahí ya creo que fue 2007-2008 también quedó cuarta, o sea, hemos tenido varias gimnastas que han estado ahí. Y luego, bueno, pues a nivel masculino, Ismael Gómez quedó campeón de España hace 2 años en manos libres, perdón, en pelota, subcampeón en manos libres y subcampeón en la general.
Mira.
O sea que bueno, de vez en cuando van saltando a los gimnastas que nos dan alegrías para la ciudad, la verdad.
Ahí teníamos una pregunta de don Enrique que yo creo que iba por esta línea. Es el hecho de que este deporte parece que es más significativo o que lo practican más las mujeres. ¿Pero no es cierto? ¿O en Cuenca sí, pero hay algún nombre masculino? ¿Por qué es más dado a hacerse en femenino, por así decirlo?
A ver, a nivel internacional aún no existe normativa. El código solamente contempla la opción femenina. Es así de triste, pero es así. España es el único país en el mundo que tiene campeonato nacional. Si no recuerdo mal, además lo veía hoy en una entrevista que le hicieron a Rubén Orihuela, que fue el pionero de la rítmica a nivel nacional. En el año 2005 fue el primer campeonato de España que se incluyó la gimnasia masculina, en el que participaron solo 3 niños. Actualmente, ayer de hecho fue el campeonato de España masculino y bueno, aquí me pilláis, pero puedo casi lanzarme que más de 60 niños seguro que había, bueno, niños y hombres, porque ya hay algunos que son bastante adultos. Entonces, como os digo, simplemente es por el hecho de que no existe a nivel internacional, no está legislado, pero esperamos que poco a poco, ya que nosotros hemos abierto el melón, pues que se vaya cambiando esto, porque realmente los chicos han venido y además pegando muy muy fuerte. Sí que es verdad que se necesita un cambio de código, tiene que ser algo parecido a lo que ocurre con la gimnasia artística, que hay un código específico para las chicas y otro para los chicos, y la rítmica debería ser así, pues los hombres sois mucho más fuertes, más potentes, sin embargo las chicas pues tenemos más flexibilidad.
Y los hombres somos menos flexibles, ¿es eso, verdad?
Sí, a ver, hablamos de término general.
Sí, 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 ¿vale?
Es así. Al tener más masa muscular, se tiene menos flexibilidad por el tema de la elongación, de la elasticidad muscular. Pero sin embargo, sois mucho más potentes, los saltos son mucho más altos, con mucho más fuerza, los lanzamientos de los aparatos los hacéis muchísimo más altos. Entonces los ejercicios son muy muy espectaculares. Animo a los oyentes que si tienen un huequito y les apetece que pongan pues gimnasia rítmica masculina o campeonato de España, porque pueden sorprenderse de lo que hacen los gimnastas y las maravillas, y de verdad que han venido a quedarse y con fuerza.
Pues yo creo que vas a tener un nuevo alumno que va a ser pájaro loco, que le llaman el gato y tiene una flexibilidad bárbara.
Yo puedo hacer que tenga la misma flexibilidad que un tarugo de ébano, que es la única madera que no flota en el agua. O sea, que con eso te digo todo. Y luego, aparte, yo creo que todos los presentes, la coordinación no es nuestro fuerte, ¿sabes? Así que, bueno, a lo mejor el levantamiento de peso en barra a lo mejor se nos da bien.
Yo siempre digo a la gente, ¿no?, que precisamente que hace ese tipo de bromas, que porque es verdad que no se sabe, pero que un músculo flexible es casi tres veces más fuerte que uno a igual masa muscular, y por eso ahí parece que enganchas un poco a la gente más, ¿no? Que si estoy flexible, al final ejerzo más fuerza. Digo, sí, pues es un tema simplemente de cinética, ¿no? Es como un muelle. Cuanto más retroceso hacia atrás, luego puedes tirar con más fuerza, ¿no? Pues esto igual, como un tirachinas, ¿no? Esto es parecido.
Lógico.
Entonces, bueno, nunca es tarde, ya lo hemos dicho antes, nunca es tarde para comenzar, pájaro loco.
Pues no, iba a decir una cosita, que si me permitís, me gustaría mandar un fuerte abrazo a Esther Martínez, que es una paisana mía de Fuerte Excusa, que la verdad es que vive mucho el tema de la gimnasia, y me consta que Natalia la conoce, y entonces desde aquí me gustaría mandarle un fuerte abrazo porque, no sé, me parece...
Pues yo se la hago llegar, porque precisamente he hablado con ella hace ahorita y poco, somos... bueno, fue primero mi entrenadora.
Es que lo lleva en la sangre, porque yo siempre que lo hablamos allí en Fortejusa es que lo lleva en la sangre, que lo vive.
Sí, pues fue primero compañera mía de gimnasia en el Club Huecar, luego mi entrenadora, y luego ya hemos sido compañeras, bueno, claro, por supuesto, amigas, eso de toda la vida, ¿no? Así que yo se lo hago llegar, porque además Esther ha sido otra de las personas que ha movido la rítmica en Cuenca como nadie, y ha sido el motor y corazón del Club Huecar muchísimos años, ¿no? Y sigue siéndolo.
Me consta, sí. Además que se le ve que lo vive, o sea, es de esas personas que es como los toreros, que aunque hasta que no se mueren siguen siendo toreros, o sea que...
Eso es, sí, además que sí.
Te quería, mira, la última pregunta para finalizar. Estabas comentando antes que había cuatro clubes de gimnasia en Cuenca. ¿Eso quiere decir que este deporte goza de muy buena salud en esta ciudad? ¿Qué tal es la relación entre vosotros, entre estos clubes? Supongo que cada uno de vosotros también tenéis, pues como estabas comentando, tanto de niveles de competición como de categorías, como de disciplinas. ¿Cómo es todo esto?
Bueno, pues esto es como todo, ¿no? El club pionero realmente fue nuestro club, Club Huecar, que luego poco a poco, pues por suerte, como bien dices, fue promocionando, se han ido formando diferentes, muchas entrenadoras en sus filas, y bueno, luego pues un poco por todo, ¿no? Por diferencia de objetivos, por desencuentros también, y sobre todo porque es un deporte que mueve masas, pues se han ido haciendo eso hasta cuatro clubes en nuestra ciudad. Realmente cada uno tiene unos objetivos, una manera de gestionarlo totalmente diferente. El nuestro pues es un organismo sin ánimo de lucro, que tenemos una manera de plantearlo pues de diferente a cada uno de ellos, ¿no? Y si estamos en pie los cuatro, pues supongo que es porque tenemos de momento público para todos, ¿no? Ya pues en función de qué es lo que quiere el padre, o también un poco por cercanía a lo mejor al sitio donde se entrena, o simplemente porque nos oye o nos conoce o lo que sea, pues ya va pues hacia un lado u otro, ¿no? Así que eso, y nada, pues como os digo, que antes no había mucha cantera, ahora cada vez hay más, se hace hasta provincial, que hasta hace 4 o 5 años no era necesario porque había muy poquitas niñas, entonces creo que bastante bien. Además, nosotros tenemos la suerte de gestionar las escuelas deportivas de gimnasia rítmica municipales, entonces pues contamos con gestionando muchas niñas entre el nivel privado y público. Pues estamos rondando las 350-400 niñas.
No está nada mal.
No. O sea que solo en la ciudad de Cuenca, nosotros. Luego, pues en la provincia y otros clubes, claro, también tendrán su público, claro es.
Pues Natalia, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, por abrirnos los ojos hacia la rítmica, un deporte que quizá para muchos es muy desconocido. Y nada, esperamos seguir viéndote con esta energía y no descartamos algún día por lo menos ir a probar a que nos enseñes algo de, sobre todo para mejorar nuestra elasticidad.
Eso está hecho, claro que sí.
Lo agradeceremos cada mañana. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un saludo. Natalia Arias, con todos ustedes en Radio Color.
Muchas gracias.
Un poquito de música, venga, vamos a... ¡Súbele, súbele, súbele! Música de lo que parece rítmica, ¿no? Sí, sí. Es lo más parecido que ha encontrado al control nuestro gran David. Chicos, vosotros hablando un poco de todos estos deportes que estamos introduciendo en este programa, en el kiosco en Radio Color, ¿qué deportes habéis practicado que no sea el vuestro, que es el fútbol, básicamente? ¿Qué deportes habéis hecho así diferentes?
Sedentarismo, ¿no? O
sea, ese es el sofá, de ir andando por la montaña, ¿no? Sí,
¿no? Sofá, televisión, ¿no?
Ese está muy bien.
Don Enrique, proceda.
No, yo ya sabéis, yo hago de todo. Yo, tus deportes estos que haces tú del beer pong y el sedentarismo y todas esas cosas... Nunca los había determinado yo como deporte, pero para lo loco eres una máquina.
Tuve dos deportes que no terminé, ¿sabes? Que fue uno, barrer el desierto y otro empezar a sacar el mar a cubos. Pero es que ya me cansé.
Yo recuerdo hacer judo cuando, bueno, no sé, con... A lo mejor 13, 14 años, por ahí. Antes se llevaba mucho lo
Seguro que te viste la trilogía judo, de ¿no? Karate Kid.
Las artes marciales se llevaban antes bastante.
Al control tenemos una persona que aparte de fútbol ha practicado otras disciplinas, ¿de verdad, David?
Sí, bueno, he tenido la suerte de crecer con el Kung Fu. Sí, y es más, fue mi deporte, por llamarlo deporte, mi arte marcial. Yo le llamo más mi arte marcial que con el que me he sentido más y me he transformado como persona, ya que empecé con 8 añitos y lo dejé con 20 y tantos. Así que aquí tenéis un cuarto dan de cinturón y un cuarto dan de Kung Fu.
Cuarto dan, señores, no levantéis mucho la voz en el estudio.
Yo, Zuckerman, con esa cinturita, tú esto de la gimnasia rítmica podrías también empezar.
Sí, sí. He dicho lo de mi hija, pero lo mismo voy yo, que no me va a venir mal.
A ver, estaría mal, ¿no?
Cojearía un poquito en el tema de la coordinación, pero por lo demás yo lo veo bastante...
Bueno, es un tío muy además, activo, Zuckerman. Esta tarde, hacia las 7 de la tarde, lo he visto echándose a correr hacia por los tiradores, ¿cierto?
Correcto, sí, señor. Pero bueno...
Ahí le llaman la gacela. Pero...
Ten por cuenta que esta semana no ha jugado el Atlético de Madrid y entonces no tiene que hablar de Joao. Entonces tiene que desahogar por algún lado.
Además, os cuento como anécdota que fuimos con el tema de gimnasia y nos propusieron hacer un... Creo que fue en San Lorenzo La Parrilla. Una exhibición donde coincidimos con gente de gimnasia y donde llevaba todo el tema, todo el cotarro de gimnasia era Esther, curiosamente. Y claro, por un lado íbamos el Kung Fu y por otro lado íbamos la gimnasia en el mismo autobús.
Escúchame entonces, vamos a ver, que esta pregunta es interesante. ¿Quién levantaba más la pierna?
No, ella siempre. Ella siempre.
Vale. Eso, no, además, con distinto, ¿no? Ellas la levantaban en plan artístico y tú para reventarle a alguien.
Bueno, ¿no? Por eso se llama arte. Nosotros hacíamos arte marcial también. O sea, el Kung Fu dentro de... No reventábamos nada, tú tranquilo que no reventábamos.
Ya se sabe que...
¡Qué decepción!
Lo hacíamos a un estilo totalmente marcial.
Ya se sabe, Fali, que la potencia sin control
no sirve de nada, efectivamente. No, y no habéis practicado ningún deporte más. Soy yo el que más deportes ha practicado aquí del estudio. Yo no sabría, o sea, creo que no me caben en los dedos de la mano todos los deportes que he practicado. De hecho, yo de arte marcial lo que he practicado es kickboxing, por ejemplo. Y de hecho, se me ha escapado una pregunta, Natalia, porque...
Pero tú lo mejor es el automovilismo.
¿No? Por supuestísimo. Ahí soy el número uno.
Incluso los choques de coche.
Sí, los choques de coche son los que más me gustan. Los que más me gustan, efectivamente. Sí, sí, yo empecé a hacer kickboxing, además empecé tarde y es una cosa que ha comentado Natalia, lo de la flexibilidad, y es cierto. Al realizar artes marciales, esto lo sabrá David, bueno, pues tienes una serie de ejercicios que tienes que realizar y al levantar la pierna para dar una patada, pues cuando tienes 30 años, que creo que era cuando hacía yo kickboxing, pues la pierna la levantabas lo justo para hacer una volea.
Y ahora tenés jodidos para atarte los cordones.
¿Pero cómo? Ya me siento con el... ¡Ay!
Yo voy más al hilo también, que como decía Zucker, creo que un deporte que te trabaje mucho más la flexibilidad desde pequeñito te hace ser capaz de ser más práctico en otros deportes,
claro.
Mucho más adelante.
Es una base que te sirve para
me practicó, o sea, eso me hizo a mí que pues para el fútbol llegar a balones, que a lo mejor que tenía que levantar bien la pierna o tenía que estirar bien la pierna para llegar a ese balón. Recuerdo un caso, además, que fue anecdótico y que fue una noticia nacional, una entrevista a Unanua, no sé si os acordaréis, del portero del Osasuna.
Sí, por supuesto, sí.
Que lo hizo, dice, me permitió, al ser, era a través del judo, sí. Decía que le permitió ser un portero pues que llegaba a sitios...
Ibrahimovic.
Ibrahimovic,
claro. Sí, pero el portero es que además no era muy grande, era pequeñito.
Sí, y no era muy grande, era Unanua.
Me acuerdo que empezó en Osasuna con Roberto Isiarte, que estaba de titular.
Alvarito Cuchillos no practicó tampoco ese tipo de deportes. No, yo creo que a lo mejor
en la escuela albaceteña. Allí afilando cuchillos.
Que lo mismo también practicó algo de eso, no sé. Sí.
Pues seguimos cuando quedan 6 para las 11 y vamos ahora con otra de las secciones del programa. Clásicos al teléfono.
Pronto?
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò.
Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiamo tu mi dice sempre: digli che non ci sono.
Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quello del loro papà, io no.
Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età.
No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta,
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo.
Pues vamos con la siguiente llamada con clásicos al teléfono. Veamos si nos responde.
Sí.
Buenas noches, Jesús Pérez, Marco de Marco. Estábamos aquí debatiendo cómo era tu nombre real.
Es Jesús Pérez de Marco.
Jesús Pérez de Marco, ¿qué tal? Pitu, ¿cómo estás? Aquí al habla Fali, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy bien. Tranquilo, deseando hablar con vosotros.
Pues mira, te vamos a ir presentando a los colaboradores. Creo que los conoces de algo, me suena que los conoces de algo, a casi todos. Prepárate, porque este Clásicos al Teléfono tiene mucha, mucha, mucha amiga. Vamos con el primero de ellos, creo que lo conoces bastante y es Zuckerman. Saluda a nuestro querido Pitu.
¿Qué pasa, Pitu? ¿Cómo lo llevas? Fenómeno.
Hola, Zucker, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto.
Te veo muy tranquilillo, debe ser que estás ya ahí medio planchando la oreja,
Es que me dijo Rafa que entraría a las 10:30 y ya la tensión ya se me ha bajado.
mea culpa, perdonen, queridos oyentes. Vamos a ver si levantamos un poquito, despertamos un poquito a Pito, va. Pájaro loco, algo que comentar. Tenemos varias sorpresas para ti, tengo que decirte, Pitu.
Buenas noches, Pitu. Un placer saludarte aquí en un escenario distinto al que solemos juntarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que genial. Me han hecho mucha ilusión porque hoy cuando estábamos preparando el programa y hemos dicho de tenerte como invitado, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque sabes que hemos tenido mucho trato dentro de la cancha y fuera de ella, y la verdad
más fuera,
sí, en el tercer tiempo. Así que nada, un placer.
Don Enrique, ¿algunas palabras para el gran Pitu?
¿Qué tal, Pitu? Te veo más que a mi mujer, macho, estoy más contigo que con mi mujer.
Y sí, además hemos hablado esta tarde, Kike, o sea que, sí. Que es verdad que hablamos más que con nuestras mujeres, tú y yo, sí.
Bueno, y ahora te va a saludar otra persona que supongo que te lo esperas, pero allá va, los mandos.
¡Hola, hermano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pitu?
¿Qué pasa? ¿Qué tal, Conti?
¡Ay, cómo lo sabías, No hace falta ni presentarlo.
Otro, mira, tenemos la suerte de... Estamos aquí dos personas que hemos jugado juntos en juveniles,
Ah, ¿que jugaste al fútbol en juveniles con Conti?
Bueno, que cuente la verdad. Él jugó porque yo le llevé a mi equipo.
La verdad es que eran los dos igual de malos,
Lo sacaste del kung fu, macho.
¿Pero existía el fútbol en esa época?
A ver, Kike, que yo no he dicho que fuera bueno, en ningún momento, pero que yo a él sí que lo llevé a mi equipo e intentó hacer algo por ahí, pero bueno, es verdad que daba saltos, con las piernas llegaba así muy...
La ahí. Mejor defensa de la Acción Católica.
De fútbol cero, igual que yo.
Bueno, Pitu, el motivo de nuestra llamada, ya sabes, esta sección Clásicos al Teléfono, es un poco porque ya formas parte de lo que serían los Clásicos de Cuenca, con esta gran labor que estás haciendo en el fútbol femenino en Cuenca. Vale, ¿llevas cuántos años dedicados al fútbol femenino?
A ver, no llevo tanto, realmente creo que son cuatro los que llevo. No sé si con esos años ya me podéis llamar por tildar de clásico, pero bueno, llevo 4 años, no llevo tanto, creo. Sí. Desde que empecé metiéndome en la directiva del Conquense, en la antigua directiva, la anterior directiva esta, que me metí como directivo exclusivamente para trabajar el femenino, hasta ahora que estoy de coordinador del femenino, han sido 4 años los que llevo.
4 años. ¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido en estos 4 años? Eso cuesta.
Ha habido tantos. El mejor momento que yo recuerdo fue el primer contacto que tuve con el equipo, que me invitaron a echar una mano, y el recibimiento que tuve por parte del equipo. Fue un momento en el cual el equipo estaba un poco ahí regular, y bueno, pues la acogida que tuve hace 3 años y medio, 4, fue maravillosa. Entonces yo me quedaría con ese, aunque hay muchos.
Estábamos comentando antes que el primer partido de la temporada lo jugasteis este domingo, cierto, este sábado, perdón. Y el resultado no fue más claro imposible, ¿no? 4-0.
4-0, sí. La verdad es que el equipo está muy bien. Hemos tenido la suerte de poder hacer una pretemporada larga a pesar de la situación que estamos viviendo con la dichosa pandemia, y no hemos podido disfrutar de partidos de pretemporada como nos hubiera gustado, hemos solo podido disputar dos, pero sí que el equipo ha trabajado muy bien en pretemporada y creo que ahora están apareciendo los resultados. Aparte de que creo que tenemos un equipo que tiene un nivel muy muy bueno. También es verdad que bueno, el Albacete, el Fundación Albacete, que fue el que vino, en un equipo de chicas muy jóvenes, y bueno, pues se notaba un poquito la falta de experiencia en la categoría. Este equipo contra el que nos enfrentamos dentro de 2 años dará mucho que hablar, pero ahora mismo sí que se nota un poquillo que eran jovencitas.
Pero el propio equipo del Conquense femenino también puede dar que hablar, ¿verdad? Porque también tenéis jugadoras muy jóvenes, ¿cierto? Al control, David Conti.
Sí, sí, bueno, pero bueno, eso ahora mismo, él te puede contestar, en ese sentido te va a contestar mejor.
No sé si lo has escuchado, porque a veces tenemos problemas de sonido, que bueno, que puedes contestar tú mejor de esa juventud que también tenéis en el Conquense femenino, ¿verdad? Porque estáis apostando desde hace esos 4 años, pero estáis apostando por crear una base muy sólida en el que cada vez el fútbol femenino tenga más potencia en Cuenca y sobre todo en la región, que quizás es lo que falta, ¿verdad? Algo que podríamos hablar, ya que tenemos aquí a don Enrique, por parte de la federación. A lo mejor habría que hacer algún esfuerzo.
Vale, a ver cómo resumo un poco todo lo que habéis dicho, lo que habéis comentado. La clave de cualquier club, yo creo, sobre todo a estos niveles, ya sea masculino o femenino, es la cantera. Evidentemente hay que cuidarla, hay que trabajarla muy bien, hay que mimarla, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la escuela del Conquense lo está haciendo muy bien. Ahí tenemos a la cabeza a Sergio Blanco como director de la escuela. Yo en nuestro caso a Jacobo, que está de coordinador del fútbol femenino en la escuela, y bueno, pues luego en el club también está apoyando mucho, y yo lo que buenamente pueda hacer, pues intentamos que la cantera cada vez haya más chicas y que haya más ilusión por jugar al fútbol. Sí que es verdad que este año, con el problema de la pandemia, hemos notado que hay menos chicas, a nivel general hay menos chicos y chicas apuntadas en la escuela, un poco por la incertidumbre que hay. Pero que es verdad que la base principal en cualquier club, y sobre todo en el nuestro, es la cantera. Unido un poco a, ya que le has tirado así un poco la piedra aquí, que sí que es verdad que yo creo que uno de los problemas que yo veo en el fútbol femenino en Castilla-La Mancha es la ausencia de escalones intermedios entre lo que es el fútbol base y lo que es un equipo senior. Nosotros este sábado, como he comentado, nos hemos enfrentado a chicas que tenían de 13, 14 y 15 años. Estas chicas no tienen en fútbol 11 una categoría intermedia que les permita dar el salto luego a senior. Y estas chicas tienen que estar jugando en la Liga Regional Femenina con chicas con el equipo que tenemos de 26, 27, 25 años. Incluso 30, ¿vale? Entonces yo creo que ahí hay que intentar pelear un poco porque ese peldaño intermedio, esos peldaños intermedios se consigan, porque al final estamos hablando de niñas, y yo creo que no nos planteamos que un niño de 13 años juegue en el primer equipo del Conquense.
¿Qué le faltaría al fútbol femenino en Cuenca? ¿Qué le pediríamos a los oyentes, a la gente en general, para poder potenciar un poquito más ese fútbol femenino?
A ver, yo creo que a la gente, sobre todo, por lo menos a las familias de niñas que quieran practicar fútbol, pues facilitarle que lo pueden hacer y motivarlas para ello. Y muchas veces que yo creo que los mensajes que a lo mejor se pueden mandar desde casa, si hay una chica que quiere jugar al fútbol, no son todos los motivadores que puedan llegar a ser, y a lo mejor se pierden ahí muchas chicas en el camino. A mí sí que me gustaría que desde la familia, que creo que hay un pilar fundamental a la hora de educar y de transmitir valores, pues animáramos y motiváramos a todo en general. Pero sí que es verdad que si aparece la ilusión por hacer un deporte que históricamente ha sido más masculino que femenino, pues que también le animemos a ello. Luego a nivel institucional, pues lo que acabo de comentar, yo creo que habría que ayudar a tener una estructura donde haya más peldaños intermedios y que las chicas vayan desarrollándose un poco de acuerdo a sus capacidades y a su desarrollo motórico, y eso sí que falta. Y federación, junta, deberían de ayudar, apoyar, sobre todo económicamente y humanamente para que esto pudiera salir.
A ver, ¿qué va don Enrique a hacerte una pregunta o a comentarte algo?
No, yo...
Ahora que me metió con la federación. ¿Sí?
No, yo ya hemos hablado de esto varias veces, Pito y yo, y ya sabes, la federación estaría encantada en hacer varias categorías y llevar la estructura que tendría que llevar, pero el problema es que no hay niñas para crear competiciones. Y sabes lo difícil que es, por ejemplo, en interescuelas, nosotros Cuenca, pues gracias a Dios es la capital, y sí que, pues saca dos equipos, pero ramplando. Y en cambio, sabes las dificultades que en pueblecitos hay para sacar, mezclando tres o cuatro categorías, sacar un equipo. Aunque ni más, sacar un equipo en alevines, infantiles, cadetes, juveniles, que eso sería lo maravilloso y que la federación como tal estaría, vamos, contentísima de poder sacarla, pero sabe que es imposible ahora mismo. Ojalá con todo el trabajo que están haciendo llegue un día en que sea así, pero yo creo que a día de hoy, y él yo creo que lo sabe, que es complicado llevar a cabo esta estructura, pero vamos, que ojalá, porque yo creo que cada vez se está acercando más, eso sí.
¿Qué te parece esa reflexión, Pitu?
A ver, yo creo que lleva... No estoy de acuerdo.
Eso es lo que queremos en Radio Palabar.
yo llevo varios años siguiendo la competición de interescuelas y cada vez, sí que es verdad, la realidad que cuenta Quique, yo creo que no es actual, creo que es de hace unos años. Cada vez veo más equipos de interescuelas con muchas niñas. ¿Qué ocurre? Que interescuelas es una competición de fútbol 8, no es ni siquiera de fútbol 11, y tenemos chicas cadetes de primer año hasta benjamines, o sea, voy de abajo arriba, perdón, benjamines de segundo año hasta cadetes de primero. Tenemos ahí chicas de entre 9 y 14, 15 años jugando a fútbol 8. Y luego la chica que reúne ciertas cualidades físicas y técnicas para dar el salto al senior, la mandamos al senior. Y el resto, que vemos que no tiene muchas posibilidades, ahí mueren. Entonces yo no creo, lo que no hay es chicas súper buenísimas para hacer equipazos, pero chicas que se pueden ir trabajando y que habiendo unos peldaños intermedios para que puedan disfrutar del fútbol muchos años, como por ejemplo yo, que he sido un patán, he podido hacerlo. O sea, se podría hacer porque sí que hay chicas. Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de chicas decimos, no hay mega crack, no hay chicas buenísimas. De verdad, de 20 tienes una o dos, pero ¿y las otras 18? A mí me preocupan más las otras 18, si las dos mega crack al final van a tirar para arriba y van a llegar donde quieran llegar, porque son mega crack. Pero ¿y las otras 18? Es que a lo mejor de esas 18 recuperamos 13 o 14.
Claro.
Y yo cada año hay una... A mí has preguntado qué es los momentos más buenos. A mí lo más triste es cuando veo que chicas que les gusta el fútbol, porque no hay una estructura y no reúnen las capacidades o las cualidades que tienen que tener para jugar en senior, se pierden en el camino y les gusta mucho el fútbol. Entonces, por eso no estoy de acuerdo. Yo cada vez veo más chicas y yo creo que podríamos hacer un esfuerzo. Pero solo cuidamos y mimamos a las mega crack, y hay que cuidar a todas.
Bueno, bonita reflexión. Tengo aquí muy callados a Pájaro Loco y a Zuckerman. No sé por qué ni te meten caña ni te aprovechas tú de esta situación. Tú eres hoy el protagonista, Pitu.
Los tengo comprados.
¡Ah! Ya habéis hablado.
No, yo creo, has hablado, Pitu, de una cosa. Has hablado de motivación, lo has querido llamar así. Motivación de las familias a las chicas. Yo creo que, no sé si te refieres un poco más, yendo más al fondo de la cuestión, a que, mira, antes estábamos hablando de gimnasia rítmica, un deporte digamos que tiene sobre todo, bueno, un público femenino, digamos, ¿no? Y creo que cuando te refieres a motivación, me ha parecido entender que parece que la chica que juega al fútbol está mal visto. ¿Tú crees que puede ser ese uno de los problemas? O sea, no... por parte de las familias, oye, cuando tienen a la niña, pero tú vas a jugar al fútbol, ¿puede ser ese un problema, ese estigma de género, digamos?
Yo no creo que, yo no lo definiría como mal visto, pero sí que es verdad que tanto en fútbol masculino como en femenino, los padres algunas veces nos flipamos un poco pensando que tenemos a Messi en casa, sí. ¿Vale? Y que si vemos que no reúne esas cualidades, pues no lo motivamos para hacer ese deporte, sin tener en cuenta que el objetivo de que jueguen al fútbol o de que hagan gimnasia rítmica o de que hagan kung fu es que sean felices y que disfruten de un deporte. Y como vemos que no va a ser Messi, la desmotivamos, ¿vale? Entonces, yo voy más por ahí. Yeah. No sé si me he explicado, Zucker.
Sí. Vamos, yo, a mí por lo menos me ha quedado claro el clarinete.
Al fin y al cabo se trata de que hagan deporte y se relacionen y... Si es que eso luego te aporta muchas cosas en el día a día y en un futuro. O sea que... Bien sea fútbol, bien sea gimnasia rítmica, hay muchos deportes que te aportan muchísimas cosas.
A ver, la prueba la tenemos hoy, los cinco, los seis que estamos hablando, nos conocemos y somos amigos por gracias al fútbol, esto es lo que más sí, vale,
cierto.
Aparte de otras muchas cosas.
Sí, cierto es. Pitu, no te queremos robar más tiempo, pasan casi 15 de las 11, muchísimas gracias porque nos has dado unas cuantas lecciones, sobre todo de grandes frases que quedarán. Eso seguro. Y esperamos tenerte próximamente por aquí con nosotros, pero en directo. O sea, quiero decirte que te podamos tocar, que puedas disfrutar de nosotros y tomarte un Aquarius de los que nos tomamos aquí todos juntos.
Encantadísimo de estar ahí con vosotros. Yo solamente decir que este fin de semana debutó con el primer equipo Marina, la hija de Conti, y que va a ser una crack.
Creo que tiene los genes del tío abuelo.
Va a ser una crack a todos los niveles.
Se le nota que su padre hizo kung fu.
Si lo vieras ahora mismo, está más hueco que vamos. Madre mía, no entra en la cabina.
Tiene grandes referentes.
Dice que tiene.
Que ha jugado ya con grandes referentes, sí. A una chica que me recuerda a Beckenbauer.
A Beckenbauer dice que le recuerda. Pues Pitu, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser como eres. Eres una excelente persona, lo sabes, que personalmente me pareces algo único y espero seguir compartiendo contigo muchos momentos y que hasta que me muera estemos ligados de una manera u otra en lo personal y en lo deportivo.
Igualmente Rafa y a todos los demás, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un placer, Pitu. Adiós. Un abrazo, amigo.
Pues seguimos en Radio Color 106.2 en el kiosco, este programa deportivo que quiere poner en liza la actualidad deportiva de la ciudad de Cuenca, de la región y de la provincia. Vamos a ir terminando, entre otras cosas, porque si no, no podemos salir del estudio hasta las 6 de la mañana y no es cuestión. Bueno, yo quería comentaros, sabéis que esta semana va a haber una reunión convocada por parte de la Asociación de Clubes Deportivos, esta asociación que patrocina uno de los espacios de este programa. Se reúne con todos los grupos políticos de la ciudad. No sé si sabéis algo al respecto, y es porque, bueno, ya sabéis que comentamos anteriormente que el IMD ha sido aprobado en pleno, que quiere desaparecer, pero aparte de estas cuestiones, esa reunión viene convocada para hablar del futuro del deporte en esta ciudad, presentando unos proyectos a las instituciones, y queríamos comentar uno en concreto, que es el Plan Integral de las OCEs de Cuenca. No sé si habéis oído hablar de ello, a los oyentes les pongo en cuestión. Básicamente, ese plan de las OCEs integral, el de las plan integral de las OCEs de Cuenca, lo que pretende es convertir a las OCEs del Júcar y del Huécar en el mayor polideportivo natural de Europa, haciendo una serie de actuaciones en las dos OCEs que pueda desarrollar disciplinas, deportes y un encuentro y un espacio de encuentro y ocio en la ciudad. ¿Qué os parece ya simplemente el titular, ¿no? El polideportivo natural más grande de Europa.
Maravilloso.
Así es, ya claro. Está. Pájaro loco, ¿a ti qué te parece?
Pues por lo menos hay iniciativa, ¿no? En explotar las cosas buenas que tiene esta ciudad, que tiene y muchas.
Don Enrique, ¿qué opina usted?
Pues hombre, si yo como siempre digo, pues que muy bonito es decirlo, pero luego hay que llevarlo a cabo. Y eso luego siempre se paraliza.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Qué grande la sabiduría, lo que es la sabiduría y la experiencia, que es lo que todo el mundo pone en valor. Y David, ¿qué te parece a ti ese plan de las OCEs? No sé si has conseguido leer algo o escuchar algo.
Pues no, la verdad es que es la primera noticia que tengo. Yo personalmente tengo la suerte de últimamente, en las últimas fechas, de tener contacto con uno de los concejales que están promoviendo varias cosas de estas en cuanto a la movilidad, en cuanto al tráfico y que está relacionado con esto también. Estoy de acuerdo con Enrique Cero que luego necesita siempre, creo que uno de los problemas de Cuenca es ese mantenimiento de, porque ideas tenemos muchísimas aquí, porque esta ciudad se muestra para ello, y por tanto lo que hay que hacer es mantenerlo siempre.
Pues, llevarla a cabo.
Pues efectivamente, bueno, pues yo os cuento un poco lo que va a presentar la asociación. No hemos podido contactar hoy con Rafa Reyes porque no tenía disponibilidad para ello, pero bueno, básicamente, o sea, lo que se propone por parte de la asociación es una serie de actuaciones en ambas OCEs para intentar fomentar el desarrollo tanto deportivo como cultural como de ocio en esa parte de la ciudad. Una de las grandes actuaciones que se pretende con ese plan, por ejemplo, es la peatonalización del espacio de la hoz del Júcar desde el recreo Peral hasta el puente de Valdecabras. Esto no sería definitivo o hecho todos los días de la semana, sino quizás en festivos, un día del fin de semana para ir probando, o quizá todo el fin de semana. ¿Eso qué permitiría? Pues el que todo el mundo pudiera ir por la hoz del Júcar. La hoz del Huécar tiene otra actuación que ya comentaremos en el próximo programa, pero bueno, esa peatonalización quizás es algo de lo más llamativo que está llamando mucho la atención en los medios de comunicación, en otras emisoras, por la apuesta que conlleva y por el desarrollo que puede tener esa zona en la ciudad. Es decir, podría promocionar incluso el alquiler de vehículos eléctricos o alquiler de bicicletas, y el hecho de que la gente pueda disfrutar de un espacio natural al lado de la ciudad de Cuenca durante el fin de semana, y con lugares de encuentro y tranquilamente por esa zona. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece esa peatonalización?
A mí me parece una idea, vamos, estupenda. Lo único que, bueno, pues lo que decimos siempre, que todos estos proyectos hay que llevarlos a cabo, y eso al final es lo complicado, porque me imagino que aquí entran en juego muchísimos factores. Gente con negocios en la zona, gente con viviendas en la zona, una carretera que pasa por ahí. Entonces debe ser complicado. Estoy seguro que es un proyecto interesantísimo, pero que seguro que tendrá un montón de pegas, porque estamos hablando de terrenos seguramente privados, de negocios privados, de ciertas cosas que seguramente que no sea fácil, pero ojalá, porque cualquier ciudad que se precie tiene este tipo de zonas recreativas. En este caso serían para hacer deporte sobre todo, y vendría muy bien. De hecho, solo tenemos que ver si salimos a dar, ahora a lo mejor en esta fecha no, pero un poquito cuando hace mejor tiempo, mejores temperaturas, solo tenemos que ver la gente que pasea por allí, que sale en bici, que la ves con la piragua y tal. Si toda esa gente encima le quitamos el tráfico de vehículos, etcétera, etcétera, pues mucho mejor. Y si encima le ayudamos con actividades, le apoyamos con zonas de puntos de encuentro, etcétera, etcétera, donde, como dices tú, Rafa, puedan tomar un avituallamiento y tal, pues fenomenal.
Pues sí, sí, cierto es, cierto es. En la visión global del proyecto, la verdad es que vienen muchísimas actuaciones. Al final, si peatonalizas esa zona, se pueden realizar un montón de actividades, bien sean conciertos, bien sean, por ejemplo, actividades recreativas para que los gimnasios puedan promocionar un poquito más su actividad, como por ejemplo exhibiciones de spinning, lo que podría ser clases de zumba, masterclass, etcétera, etcétera. O sea, todo ese espacio estaría libre durante el fin de semana. Entonces, desde luego, nos parece interesantísima esa apuesta de la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca.
El enclave es inigualable, o sea, el enclave es... solo lo que es paisajísticamente te invita a hacer un montón de deportes.
Incluso el sedentarismo, don Enrique.
Y otro de tus deportes favoritos, para loco, que sería el patinete eléctrico.
También estaría genial. Estaría además bastante bien. Y cargado con una piragua.
Cuidado, cuidado con los patinetes eléctricos. A ver si nos la van a clavar, Tened cuidado que ya hay nuevas reglamentaciones sobre el tema y demás, Que lo sé.
Sí, efectivamente, porque además y perdonadme que me alargue, a lo mejor que terminamos hoy un poquito más tarde, quizá y media en punto, pero fíjate.
Vamos a tener
que
tenemos el esparto aquí, para poder llegar a casa.
Porque hay una cosa que bueno, a los que somos usuarios de bicicleta y a los que somos usuarios de peatonales nos llama mucho la atención, y ya que tenemos aquí más que el experto, lo que sería la persona que sabe mejor de regulación de todo esto. Realmente esta nueva normativa que surge en Cuenca a raíz del auge del vehículo eléctrico, como puede ser el monopatín, ha provocado esa nueva normativa en la cual se ha buscado directamente, desde nuestro punto de vista o desde el mío particular, lo que sería la sanción en vez de la ordenación o regulación del mismo, ¿no?
Bueno, esto hay que diferenciarlo en cuanto a regulación, hay que diferenciarlo en varios factores. Es decir, lo primero que hizo la DGT es lavarse las manos y tirar la pelota a los ayuntamientos.
Qué fenomenal.
Eso fue lo primero. Ahora han conseguido, bueno, pues eso, a través de, claro, de la fuerza de los ayuntamientos, han dicho, pero ¿cómo me dejas a mí esto? Que es un poco difícil, ¿no? Pero es un marrón, exactamente. Y ahora ya por fin van a hacer algo más específico en cuanto a, llamamos a los patinetes eléctricos, para que no lleguen a ser ciclomotores, que es lo que hasta entonces, que aún no está en vigor, está siendo un dilema, sobre todo para la gente que compra ese tipo de artilugios, que se piensan que pueden ir por donde quieran y no tienen información ninguna, y se piensan que están llevando un juguete, digámoslo así, entre comillas, un juguete, y quizás están llevando un vehículo que tiene que llevar unas condiciones, unas características que tienen que tener un seguro, tiene que tener incluso una matrícula, y tiene que tener unas características que estén adecuadas al tipo de vehículo que llevas. Y lo venden, hay empresas que te lo están vendiendo como un juguete y no es así, ¿vale? Así que hay que tener cuidado,
Claro, es que aquí hay mucha polémica al respecto, porque, bueno, según diferentes opiniones y según diferentes estudios, pues al final ya no solo es este tipo de vehículo. Resulta que este tipo de vehículo se introduce en el mercado cuando realmente todavía no existe una legislación consolidada con respecto a, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Es decir, la bicicleta va por la misma vía donde circulan camiones, coches y motocicletas. Diferentes tonelajes, diferentes formas de conducir, podríamos decirlo, y esa es la polémica. O sea, es decir, cuando todavía no teníamos regulado lo anterior, o todavía no teníamos realmente claro qué es lo que conllevaba el llevar una bicicleta, nos encontramos con un nuevo vehículo y con esas nuevas dificultades. Con esto no quiero decir que sea la DGT, como estamos comentando, la que se ha lavado las manos, sino que quizá también desde el punto de vista ciudadano tendríamos que hacer una reflexión. La gran mayoría de la gente que es ciclista y coge la bicicleta para irse de un lado a otro, y podemos hablar de gente de instituto, es decir, gente sin carnet de conducir, no sabe que cuando tú vas por la vía te riges bajo el código de circulación. Es decir, todas las normas las tienes que cumplir tal y como dice el código de circulación, porque está, si no, estás infringiendo una norma. Entonces, no es sorprendente ver a ciclistas con cascos escuchando música, cosa que es realmente aberrante, más que nada aberrante porque hay un sentido que lo pierdes.
Y prohibido.
O sea, eso para empezar, está prohibido, pero está prohibido por un sentido. O sea, si tú llevas música en los oídos, pues evidentemente hay algo periférico que tú no estás escuchando.
Es un peligro.
Exacto. Cosas que realmente pues habría que trabajar. La gente podría decir, ya, pero
eso ya estaba, eso ya estaba, Rafa. O sea, lo que es en una bici estaba ya. O sea,
sí, sí.
El vehículo como la bicicleta estaba incluido en esa reglamentación. Ahora es que nos estamos encontrando con unos nuevos vehículos que no sabemos dónde no tenemos como sociedad, no, la reglamentación está poco a poco, sí que estamos un poquito más lejanos de Europa porque
ahí se está diciendo Regreso al Futuro, me cago en donde aparecieron los monopatines esos que iban volando por ahí, no sé qué, y los coches eléctricos,
y estamos casi
cuánto daño la madre
y estamos que... casi en eso, sí, pero claro, sí que esos vehículos que ahora se nos están introduciendo en la sociedad no lo tenemos muy claro, o sea, como sociedad, no lo tenemos muy claro y tenemos que informarnos bien, que a lo mejor estamos llevando un vehículo que no reúne las características a las que está por las que te mueves, con las que uh-huh. te estás moviendo en la ciudad. ¿Vale? Así que eso hay que tener cuidado.
Claro, como siempre, aquí las instituciones o lo que son los organismos se dan un poco las manos, pasan el marrón a los ayuntamientos. Esto pasa también con lo que comentaba Zuckerman anteriormente con el plan integral de las OCE, las manos privadas, las manos no privadas, lo que conocemos, lo que desconocemos o dejamos de desconocer. La verdad es que es un tema interesante que podríamos debatir largo y tendido la próxima semana, porque a mí, yo ya os digo que me he movido muchísimo en bicicleta en Barcelona, por ejemplo, y la normativa o reglamentación queda un poco, aunque está clara, como dice nuestro compañero Conti, sí que es verdad que está clara para los que se supone que tenemos el carnet de conducir, pero todos aquellos que no lo tienen y que son menores, pues se la pasan. Nos están mirando con las manos en la cabeza diciendo, nos pilla el toro, señores, nos quedamos encerrados en el estudio y no puede ser. Tengo que comentaros antes que he estado observando, cada vez esto parece un programa de radio más serio, os lo digo de verdad. Mientras yo estaba hablando o teníamos una entrevista al teléfono o alguna cosa así, nuestros colaboradores no paraban de recibir notificaciones en el móvil. Información en directo que transmitir, no paraban de mirar el teléfono. Esto es impresionante. Nos parece increíble. De hecho, creo que Zuckerman ha realizado la prematrícula para periodismo el año que viene. Y esperemos que así continúe toda esta gran labor que estamos haciendo desde la radio de Cuenca.
Acaba de prescribir a su hija en gimnasia rítmica online.
Aprovechando esta noticia que está dando, llevamos casi, bueno, ahora mismo llevamos hora y mucho del tema. Aprovecho para decir a los oyentes que si no habéis escuchado todo el programa íntegro, voy a decir un mea culpa para mí, porque no he grabado el programa desde el comienzo, así que os pido
pues
perdón.
Pues bien, el sábado a las 8 de la mañana tenéis 20 minutos del programa.
Efectivamente.
Solamente, que no os sorprendan, nuestro programa se alarga en el tiempo y en las horas, porque
tenemos una hora grabada, o sea que...
Vale, lo hemos conseguido, algo hemos conseguido. Pues vamos a ir despidiéndonos. No sé si os ha parecido ameno, entretenido. Creo que vamos mejorando en todo lo que nos acontece, todo lo que podemos realizar entre nosotros mismos. Procuraremos ser cada vez más dinámicos y simplemente pues despedirnos. Don Enrique, un saludo muy fuerte y nos vemos el lunes que viene, ¿cierto?
Cierto, y Conti, no bebas tantos acuarios.
Zuckerman, un placer tenerte otra vez más con nosotros aquí en Radio Color.
Es un placer como siempre, buenas noches a todos y sed buenos.
Pájaro loco, ¿alguna frase mítica para despediros?
Pues nada, dar las gracias otra vez aquí a todo el equipo por la invitación y también mandar un abrazo y mucho ánimo a toda la gente que en estos momentos tan difíciles pues sigue pasándolo bastante regular. Así que sí, ánimo a todos.
David, ¿alguna última reflexión?
Nada, como siempre, un placer estar aquí con vosotras y...
¿Con vosotras ha dicho?
Sí, sí.
Me encanta.
Oye, gracias, chicas. Programa, es un programa también muy femenino, entonces tal.
Yo soy, pues de, yo soy de los que mezclo os as al 3x2. Porque pues soy persona, soy persona, que claro, lo sepáis, pues sí, que sois personas.
Pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por estar otra noche más del lunes con nosotros. Ya sabéis, de 10 a 11 y algo. No sabemos nunca cuándo es este algo. Radio Color, 106.2, El Kiosco. Y como siempre, esta radio es la radio de Cuenca, la radio de todos vosotros, y recordad, la radio que no os dejarían escuchar vuestros padres. ¡Un saludo y hasta la próxima semana!
Who's gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside?